reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y de allí de Egipto Dios llamó a su hijo. Dios llama a Israel su hijo, llama a su esposa, usa varios nombres para referirse a Israel. De allí Dios llamó a Israel de Egipto para llevarlos a Palestina. Palestina es la tierra prometida que le pertenece a Israel porque Dios se la dio. Y en cierto modo, Israel en ese entonces lleva en sus hombros, bueno, otra palabra que se usa, en sus lomos, al Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo iba a nacer de Israel. Y si nos vamos hacia el pasado, podemos decir de una manera figurativa, Israel, Jesús estaba en Israel. Israel en ese momento está representando lo que viene más adelante de la vida de Jesús. Entonces Mateo, cuando usa a Oseas para referirse a esta profecía, está pensando así como un judío. Y eso nos ayuda a entender por qué usa este versículo, por qué usa esta profecía en este contexto. Así que el contexto del pasaje de Oseas no es solamente la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino también la fidelidad del Señor para con Israel en Egipto y afuera de Egipto, a pesar de que Israel siempre fue desobediente al Señor. Israel es un hijo desobediente al Señor. Y en contraste, Jesús es el hijo obediente. Como dice más adelante Mateo 3:17, este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Sí ven la relación? Israel es el hijo de Dios desobediente. Jesucristo es el hijo obediente de Dios. Jesucristo viene a ser el cumplimiento de lo que no pasó aquí en el Nuevo Testamento. Verso 16, avancemos ahí en Mateo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ya sabemos que era un pueblo pequeño de 300 habitantes, era peligroso para Jesús estar allí, era fácil matarlo, y el Señor le ayuda a José para que lo saque de allí. Y entonces Mateo no se enfoca tanto en la maldad de Herodes. Mire qué interesante lo que Mateo hace en el verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Este es el enfoque de Mateo. No Herodes, sino la profecía. Este es lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Y saben qué? Mateo no está hablando solamente del lamento de estas mujeres que perdieron a sus hijos allí. Está hablando de más. Esto es más profundo de lo que se ve. Jeremías, el profeta al que se refiere Mateo, él profetizó esto en el año 626 antes de Cristo. Jeremías le profetizó a la nación de Judá. Acuérdese, el norte está Israel, al sur está Judá. El norte es llevado por los asirios, Judá es llevado por los babilonios. Jeremías le está hablando a la nación de Judá que se dejen atrapar por los babilonios. Dios ya los entregó, ya están en sus manos, no pueden hacer nada. Y estos son tan cabezaduras, tan tercos, que no creen. Y aún se llevan a Jeremías con ellos. Jeremías muere por allá en Egipto con ellos, porque desobedecieron al Señor. Pero Jeremías estaba hablando cuando dice en el verso 18: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mire, el capítulo 31 de Jeremías. Vamos allí al verso 15. Uno de los profetas mayores, Jeremías. Jeremías 31, verso 15. Para usted entender esta profecía que él está usando en el verso 15, usted necesita leer todo el capítulo 31 de Jeremías y tener un entendimiento de todo el libro de Jeremías y de qué está hablando él allí. 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Es interesante, si usted lee todo el capítulo 31, Jeremías no está hablando de lamento, Jeremías está hablando de esperanza. Desde el principio, Jeremías empieza a hablarles a ellos de esperanza. Vamos al verso 1, capítulo 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. En aquel tiempo, esto es futuro, es esperanza. Verso 2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Hay esperanza. Verso 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor, hay amor, amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, amor, misericordia. Verso 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Está hablando de la nación de Israel. Y está hablando de esperanza, está hablando de amor, está hablando de futuro, está hablando de reedificación, de fruto. Mire verso 5, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Verso 7, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. El 8, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos y la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Es esperanza, van a regresar, lo voy a restaurar, van a edificar, van a dar fruto. Verso 9, clave, irán con lloro, aquí hay lamento, mas con misericordia los haré volver. Esto es clave para entender el verso 15. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ahí lloro, pero inmediatamente habla de misericordia. Oíd palabra de Jehová, verso 10, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, ese es Dios, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, las ovejas, de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Aquí habla de abundancia, de restauración, de felicidad, de gozo. 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré otra vez su lloro en gozo. Y enseguida, ¿qué dice? Y los consolaré y los alegraré de su dolor. El enfoque de lo que Jeremías está diciendo no es el lloro. Es lo que viene después del lloro. Y esto nos va a ayudar a entender por qué Mateo usó ese texto. 14. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. 15. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Pero mire el 16. Aquí habla del llanto de Ramá, pero mire de Raquel, el 16. Así ha dicho Jehová, esto es en relación a ese llanto, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Raquel lamentando la muerte de sus hijos se refiere cuando Israel no quiso escuchar al Señor y vino Nabucodonosor con todo su imperio y se llevó a los jóvenes de Israel y se los llevó para Babilonia y muchos de ellos murieron. Está hablando de ese lamento. Jeremías está hablando del lamento por el pecado de Israel cuando desobedecieron al Señor, pero inmediatamente Dios les habla de esperanza, lo voy a restaurar. Entonces ese lamento comenzó aquí. Y Mateo lo usa en relación con el Señor Jesucristo, porque en el futuro, cuando el Señor Jesucristo viene, mueren los hijos, los niños en Belén, y él dice que hay lamento, obviamente tiene que hablar de eso, pero en realidad lo que está diciendo es, allí es cuando se cumple lo que Dios dice aquí en el verso 16, así ha dicho Jehová, reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Cuando Jesucristo viene, se cumple esta profecía en el sentido de que el lamento comenzó cuando fueron tomados por Babilonia y siempre estaban en la esperanza de la restauración. Nunca fueron restaurados, porque eso solo podía suceder cuando el Mesías llegara. El Mesías viene y Jeremías está hablando de que Raquel lloró, pero está hablando de que ya, Raquel lloró, ya terminó el tiempo del llanto, ya se cumplió el tiempo del sufrimiento para Israel cuando el Mesías viene, y Él es toda esta esperanza, Él es toda esta restauración que está hablando Jeremías, Él es esta abundancia, Él es este fruto, Él es este regresar a la tierra prometida. Ese es Jesucristo. Entonces Mateo, cuando habla de eso, no está hablando solamente de que las mujeres en ese lugar lloraron, sino que está hablando del cumplimiento del tiempo de Dios, donde se para el sufrimiento de Israel, porque el Mesías viene para rescatarlos. Así se cumple. Comienza cuando son tomados por Babilonia y termina cuando el Señor Jesucristo los rescata. Y les hace esta promesa en el verso 33, de ahí de Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? Los que acabamos de leer. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice que perdonará todas sus maldades. ¿Cómo puede suceder esto? Solamente con la venida del Mesías. Mateo está usando esa profecía en un sentido mucho más extenso que el que usted meramente ve cuando nota que Raquel lloró por la muerte de sus hijos. Había esperanza para los exiliados en Babilonia, porque Dios había prometido regresarlos a su tierra en Palestina. Y el cumplimiento en Mateo entonces es que hay esperanza para Israel, porque el Mesías había escapado a la mano criminal de Herodes y regresaría a su tierra desde Egipto. Cuando Mateo usa la genealogía, como vimos en el capítulo 1, para probar que Jesús es rey legítimo, la lista de reyes quedó exhausta, porque ellos fueron tomados al exilio. Ya no podía haber más reyes y nunca hubo ningún rey legítimo en Israel. Herodes es rey de los judíos, así le llaman, pero él es un usurpador. Él está robando ese lugar, no le pertenece a él. Así que son capturados en Babilonia, ya no hay rey y tienen que esperar en el rey Mesías. Así piensan la audiencia a la que Mateo le escribió. Él, Jesucristo, es la esperanza de Israel. Y el exilio para Israel termina con la venida de Jesús, quien viene para rescatarlos y establecer su reino aquí en la tierra después de redimirlos. Miren lo que dijo D.A. Carson. Él todavía existe, él es uno de los buenos. Este sí es un buen maestro. El llanto que comenzó con Jeremías 31:15, cuando fueron exiliados, termina con el llanto de las mujeres en Belén. El heredero del trono de David ya ha llegado. El exilio se termina para Israel. El verdadero Hijo de Dios ha llegado y traerá el nuevo pacto profetizado por Jeremías. El exilio de Israel nada más es una muestra de su condición espiritual delante de Dios. Y Dios hace lo que tiene que hacer para restaurarlo. Jesús es el Mesías para restaurarlos a ellos. Es bien interesante esto. Israel fue llevada a Egipto. Jesús es llevado a Egipto. Israel es llamada de Egipto a la tierra prometida. Jesús es llamado de Egipto para regresar a la tierra prometida, a Palestina. El problema con Israel es que Israel nunca cumplió lo que Dios dijo. Jesús está cumpliendo exactamente todo lo que Dios designó para Israel. Jesús está representando a toda la nación de Israel, y el cumplimiento de las promesas de Dios para ellos todas son en Jesús. Todas. Por eso hay tantas profecías que hablan del nacimiento del Señor Jesús, de su cumplimiento cuando Él viene. Porque todo el tiempo Dios les estuvo hablando, hay esperanza, lo voy a restaurar, pero eso sucede es en Jesús. No es por el esfuerzo de Israel, porque Israel nunca logró nada con Dios, solamente alejarse. Dice el verso 19, regresando a Mateo. Mateo 2. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Este Arquelao era tan malvado y tan perverso como su papá. Y José sabe eso y tiene temor de ir a Belén. Así que decide irse a otro lugar. En lugar de quedarse allí, se va a la región de Galilea. Verso 23, está la tercera profecía. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mire, vamos rápido a Lucas. Esto es rapidito y ahorita nos regresamos. Lucas en el capítulo 2. ¿Por qué razón José se fue para Nazaret? Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿De dónde? De la ciudad de Nazaret. José nació en Nazaret. Y de ahí se fue para Belén cuando el César hizo el edicto y tenían que empadronarse o hacer el censo allá. Y llegó a Belén. Belén es la llamada la ciudad de David, como dice aquí. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. ¿Sí? Y ahí donde nace el Señor Jesús, lo acuestan en pañales. Son bien pobres, el sacrificio que ellos presentan no es un cordero, es una paloma. El problema con esta profecía que se refiere a Mateo en el verso 23, y aquí estamos cerrando, es que no hay ninguna en el Antiguo Testamento que diga que el Señor Jesucristo va a ser llamado Nazareno. Y es interesante que Mateo no se refiere a un profeta en particular, sino lo que Mateo está diciendo al decir que Jesucristo iba a ser llamado Nazareno es lo que fue dicho en general por todos los profetas en relación con la condición del Señor Jesucristo y el trato que él iba a recibir en Israel. No se refiere a que fuera un nazareo como lo fue Sansón. Había un voto que hacían ciertas personas, se hacían nazarenos en ese sentido. Jesús no es eso. Cuando le llama nazareno, está refiriéndose al lugar donde nació. Pero el lugar donde nació Nazaret es el que nos da la pista o la clave para entender por qué Mateo se refiere a todos los profetas como si Jesús fuera nazareno. Nazaret era un caserío insignificante, menospreciado en Galilea, un distrito de Israel, sin importancia. Nunca ningún profeta había nacido en Nazaret. Nunca ningún hecho significativo había sucedido en Nazaret. Nada significativo, ningún récord de Nazaret. Belén, en cambio, donde él había nacido, era un lugar pequeño pero caracterizado por la nobleza. Un lugar de reyes, donde era la ciudad de David. Pero Jesús no sería conocido como Jesús de Belén, sino como Jesús de Nazaret. Nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. No como Jesús el noble, sino como Jesús el menospreciado, como lo era el lugar donde fue criado al regresar de Egipto. En Juan 1:46, Natanael dice lo siguiente: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando Felipe le dice: hemos visto al Mesías, a Jesús de Nazaret, y dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así que Mateo está recordándole a su audiencia que los profetas en general dijeron que el Mesías iba a ser tratado con menosprecio, como lo es Nazaret, un lugar de menosprecio. Que no recibiría honor de su pueblo, pero que sería menospreciado. Miren, miremos algunas profecías, Isaías 53:3. Y podemos traducir despreciado y menospreciado como nazareno. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién está hablando aquí cuando dice no lo estimamos, lo menospreciamos? No es usted y yo. Usted y yo no estábamos allá. Usted y yo no somos la nación de Israel. Está hablando de Israel. Cuando Israel en el futuro se arrepienta, van a decir lo menospreciamos. Cuando entiendan esos apocalipsis más adelante, ya lo vimos en otros mensajes, pero está presentando a Jesús como un hombre menospreciado. Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió, menospreciado y abominado. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Mesías. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputar es escupir. Y el rostro del Señor fue escupido. Así de menospreciado fue él. Salmo 22, 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre. Este es un texto mesiánico. Está hablando de Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se están burlando del Señor Jesús. Entonces Mateo, cuando dice que será llamado Nazareno, se está refiriendo al concepto que dieron todos los profetas acerca de cómo Jesucristo, siendo el rey de Israel, siendo el Mesías prometido, siendo el Hijo de Dios, iba a ser menospreciado por todos. El cumplimiento de las profecías, hermanos, prueba que Jesús es el Mesías. Pero también nos deja ver algo más, que Dios es soberano en la historia de la humanidad. Él irrumpió en la historia del hombre, rompió la historia en dos, cumplió todo lo que él mismo le había dicho a los profetas que dijeran de él. Nació exactamente cuando él escogió, de quien él escogió, bajo las circunstancias que él escogió. Corrió todos los peligros que él mismo planeó que iba a pasar, porque eso lo dijo desde los profetas. Dios está en absoluto control de la historia de la humanidad. Él es Dios. Mas sin embargo vivió como un hombre el Señor Jesucristo. Todo sucede conforme al plan y al propósito de Dios. Nada puede interponerse en lo que Dios ya decretó que suceda. La historia del hombre le pertenece al Señor. Todo lo dicho del Mesías se ha cumplido al pie de la letra, palabra por palabra. Y todo lo que está profetizado para el futuro se cumplirá exactamente como Él ha prometido. Yo creo que aquí es donde se quiebra el mensaje para nosotros. Estamos viendo la evidencia que presenta Mateo. Mateo escribió un mensaje definitivamente inspirado por el Espíritu Santo. Una persona no puede escribir esto así nada más. Y le prueba a los judíos quién es el Mesías por medio de las profecías. Nosotros miramos hacia atrás y decimos: sí, Él es el Mesías. Es verdad todo lo que Dios dijo. Es verdad todo lo que Él vivió, y Él cumplió cada una de las profecías. Pero nosotros también tenemos que mirar hacia el futuro. Hay profecías no cumplidas todavía. Hay promesas de Dios que no se han cumplido todavía. Mirar hacia atrás aumenta nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en Él, nuestra libertad de creer en todo lo que Él nos dice en su palabra, porque Él lo ha probado una y otra vez. Y el efecto que eso trae sobre un creyente es un efecto precisamente de libertad, libertad para adorar a Dios. El creyente no vive en esclavitud sino en libertad. El creyente no vive en derrota sino en victoria. El creyente no vive confundido sino confiado, porque Dios es el que está en control. Y el creyente vive una vida lleno de esperanza, porque sabe que todas las profecías que el Señor ha dado se van a cumplir. Ya las estudiamos por 68 semanas aquí juntos, así que usted sabe de qué estoy hablando. Las pruebas son contundentes. Es claro, es sólido, es firme. Dios así nos deja ver que lo que nos pide a nosotros, toda esta evidencia, es que confiemos en Él. Él tiene el control de la historia de la humanidad.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy misericordia.